Pues vamos a contar efectivamente la historia de Sor Valentina Sacker, que es la directora de un centro para cuidado de ancianos en la ciudad siria de Homs, que rigen conjuntamente las Hermanas del Sagrado Corazón y la Federación de Iglesias Luteranas. Es un centro ecuménico. Allí ha resistido desde 2012 hasta la fecha atendiendo a los ancianos en esta casa que estaba enclavada en uno de los frentes más disputados del conflicto.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Si lo humano no ha sido borrado completamente de la faz de un país como Siria en estos años de guerra, es gracias a historias como la de Sor Valentina. Tanto el régimen como los rebeldes querían que los ancianos desalojaran el centro que ella dirige porque ambos querían hacerse con el edificio, pero ella les dijo que no lo abandonaría en ningún caso. En febrero de 2012, cuando todo estaba bloqueado, el ejército gubernamental ocupó una escuela que se encuentra al lado de la casa de reposo, mientras las calles estaban en manos del llamado Ejército Libre de Siria. Ahora, mientras riega las rosas del jardín, recuerda los combates que tuvieron precisamente como epicentro su casa y que costaron la vida a una de las religiosas, e insiste en que ellas no apoyaban a ninguno, solo cumplían con su misión de servir a los necesitados y a los ancianos. Estos ancianos, tanto musulmanes como cristianos, tuvieron que ocultarse en los corredores para protegerse de los proyectiles de ambos lados que caían. Con algo de sorna, Sor Valentina ha relatado cómo se las apañaba para conquistar a unos y a otros y así poder defender la vida de sus ancianos. Si me pedían comida o té, yo se lo daba. Y a cambio, si yo necesitaba algo, estos jóvenes musulmanes me ayudaban. Cuando mataron a esa religiosa, Sor Cristina, entonces nuestra protagonista ordenó a los rebeldes que le trajeran hielo, porque no había luz ni posibilidad de sepultar los cuerpos, ya que desde fuera seguían disparándose. Y ellos le trajeron el hielo. Ahora, afortunadamente, ya no hay disparos en Homs, pero la situación es muy precaria. En la casa faltan pañales, medicinas y sillas de rueda debido al embargo. Sor Valentina, sin embargo, está convencida de que saldrán adelante como siempre. A sus 85 años dice que no tiene miedo y recuerda el tiempo que pasó trabajando con enfermos de tuberculosis. Así que, ¿por qué iba a tener miedo ella de la guerra? Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Vamos ahora ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y me acompaña para eso Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy en Roma, donde ayer fallecía Joaquín Navarro Valls.
Lo hacía a los 80 años tras sufrir una enfermedad. Navarro Valls fue el primer laico no italiano que estuvo al frente de la oficina de prensa del Vaticano. Recordado por su labor de portavoz durante el pontificado de Juan Pablo II y el del inicio de Benedicto XVI, su funeral será mañana en Roma.
En Barcelona, la CUP propone nada menos que expropiar la catedral.
El grupo anticapitalista catalán propone la socialización urgente y forzosa del templo porque contribuye a la saturación turística de la ciudad. Por su parte, el Cabildo reivindica el uso pastoral, cultural y evangelizador de la catedral.
Los obispos españoles rezan por las víctimas de la última tragedia en el mar de Alborán.
Son 49 los inmigrantes que viajaban desde hace dos días en una patera y que han desaparecido. Esto lo convierte ya en la mayor tragedia en lo que va de año. El obispo de Astorga, responsable episcopal de migraciones, ha recordado a las víctimas.
La diócesis de Cádiz y Ceuta presenta su año jubilar.
Comenzará en septiembre y ha sido concedido por el Papa para celebrar los 750 años del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz y los 600 de la sede ceutí.
Y de la actualidad del fin de semana destacamos el inicio del Año Santo Sanferminero.
Comienza oficialmente mañana y recuerda el tercer centenario de la construcción de la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo en Pamplona.
Gracias, Mateo. Hasta aquí nuestra página informativa, una pausita y enseguida nos hacemos presentes en la Asamblea de la Renovación Carismática Católica que comienza mañana.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Preparar el curso que viene es más fácil si reservas ya los libros de texto en El Corte Inglés. Hasta el 6 de agosto, todos los libros de tus hijos en un solo lugar y al mejor precio. Y de regalo, un 5% en corticoles para tus próximas compras de material escolar e infantil. ¡Resérvalos ya! Además, aprovecha las ventajas de la cuenta abierta Vuelta al Cole. Vuelta al Cole en El Corte Inglés. Todo es más fácil.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC.
Viaja este agosto al Caribe con los 4 únicos días de venta de BD Travel Brand.
Precios irresistibles para viajar a Cuba, Playa Bávaro, Riviera Maya.
Una semana en pleno agosto en régimen de todo incluido por solo 1.000 euros.
Tienes hasta este domingo. Reserva en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras 700 tiendas o en bdtravelbrand.com.
Este verano, si tú me dices ve, lo dejo todo.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora además hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 902-110-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este es el sonido de dos pingüinos apareándose. Y te lo dedican a ti, que pones el aire acondicionado entre 23 y 25 grados, evitando que los polos se derritan. ¡Qué bonito es el amor! Y tú pensando que solo estabas ahorrando en tu factura. Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees. Controlas tu energía. Gobierno de España. Infórmate en idae.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentar la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que comienza mañana en el Pabellón Madrid Arena. Y es una asamblea que coincide además con la celebración del Jubileo de Oro de la Renovación Carismática, que ha tenido lugar hace unos días con la presencia del Papa Francisco. Está con nosotros Diego Carvajal, que es secretario de esta asamblea, pero antes de conversar con él, Mikey de Toro introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Es la corriente espiritual más grande dentro de la Iglesia. Se calcula que entre 100 y 130 millones de católicos. Nace como alternativa al movimiento pentecostal protestante y el pasado mes de febrero cumplieron 50 años. El Papa Francisco los ha definido como una corriente de gracia del Espíritu. Sin fundador, ni estatutos, ni gobierno, buscan vivir intensamente la vida cristiana a través del grupo en el que se comparte la oración, la música o los retiros. Renovación Carismática está muy extendida en Estados Unidos, Latinoamérica, África, la India y el Caribe. Con su estilo de vida intentan hacer visible la presencia del Espíritu Santo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, a Diego Carvajal, que es secretario de esta Asamblea Nacional de la Renovación Carismática, que comienza mañana. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Es una alegría estar con vosotros.
50 años, nada menos, de que surgiera, como surgen siempre en la Iglesia, las sorpresas del Espíritu, esta corriente de gracia, como la ha llamado el Papa Francisco. Y te voy a pedir una pincelada de cómo fue ese origen histórico y también de cómo llegó ese viento a nuestro país, a España.
Pues fue muy rápido. Fue un grupo de estudiantes católicos de la Universidad de Duquesne que se reunieron un fin de semana para orar y profundizar sobre la gracia del Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación. Y sobre todo ellos se preguntaban por qué no estaban viviendo lo que vivían los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lo que se narraba de ellos, por qué no lo experimentaban en sus vidas. Y ese fin de semana, pues sin pretenderlo, pues se encontraron juntos en un momento determinado de la tarde, orando en el oratorio que tenían, y sintieron ese viento que narran los Hechos de los Apóstoles, un viento interior, un viento que les llevó a transformarse. Empezaron a profetizar, oraron en lenguas, cantaron. Y ese fin de semana les transformó de tal manera que cuando llegaron a sus destinos no podían dejar de hablar de aquello. Y todo el mundo que sabía lo que habían experimentado querían también vivirlo. Y pedían lo mismo, y lo que hacían era sencillamente orar para que el Espíritu Santo actuase también en sus vidas. Uh-huh. Y de esa manera tan contagiosa, tan inmediata, tan rápida y sobre todo tan sencilla como son las cosas del Señor, fue como nació la Renovación Carismática. Y aquí llegó, pues a través de un matrimonio colombiano que hace 40 años para nosotros, vinieron contando lo que habían experimentado en su país. Y se lo contaron a un grupo de católicos que experimentaron justamente lo mismo.
Háblanos, Diego, de cómo se desarrolla la asamblea. Me imagino que en ella pues hay diversos elementos. Está toda esa gestualidad que es propia de la experiencia de los carismáticos, ese modo tan singular de orar juntos, de cantar juntos. No sé si también hay espacios para la reflexión, para el testimonio. Cuéntanos cómo va a ser esa asamblea que comienza mañana.
Bueno, es muy interesante tu pregunta. Pues verás, porque efectivamente lo que se conoce del movimiento carismático es toda la gestualidad externa, ¿no? Este levantar los brazos, que está en los salmos, ¿eh? Los salmos nos hablan justamente al salir mis brazos invocándote, hablan justamente de que el cuerpo se mueve, que danza para el Señor, ¿no? Pero efectivamente, después de la alabanza, lo que viene es la adoración al Señor. Es decir, la alabanza lo que hace es reconocer que Dios es Dios y lo que nos lleva justamente es a la profundidad del encuentro con el Señor. Y efectivamente tenemos momentos de alabanza, tenemos momentos para adorar al Santísimo, tenemos momentos también para formarnos, que viene un gran predicador que es Salvatore Martínez, el presidente de la Renovación en Italia, y también tenemos momentos pues para efectivamente dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es un fin de semana muy completo y sobre todo es abierto para todos aquellos que estén interesados, a todos aquellos que les apetezca venir y sobre todo aquellos que quieran renovar estos regalos que el Espíritu Santo les dio en el bautismo y que quizás sientan como aquellos estudiantes en Duquesne hace ahora 50 años, sienten que querrían vivir esto de una manera especial, de una manera nueva, de una manera en plenitud.
Habéis querido recientemente celebrar estos 50 años precisamente en el centro de lo que es la vida de la Iglesia y presididos por el sucesor de Pedro. ¿Qué es lo más importante de ese encuentro, de lo que os ha dicho el Papa, de la orientación que él ha querido daros en este momento concreto de la historia?
Yo creo que después de 50 años la reflexión más importante es entender que esta corriente de gracia, que no deja de ser eso, es una corriente como un río que se ha introducido en la Iglesia, pero que no es otra cosa que la Iglesia misma, debe servir justamente para llevar la buena nueva, para predicar. Esas periferias de las que nos habla el Papa tanto son aquellas a las que la renovación carismática está llamada. Es justamente anunciar a los más tristes, a los más desconsolados. Nuestro cardenal aquí en Madrid, el arzobispo Osoro, nos está diciendo que salgamos a los que no, bueno, y el Papa también, que salgamos justamente a llevar a esta buena nueva a aquellos que se han olvidado de que son cristianos, ¿no? Yo creo que es la misión principal de la renovación y sobre todo dejarse llevar por el Espíritu Santo, que nos va a colocar a cada uno donde él quiera. En nuestra parroquia, en nuestros grupos, en una comunidad, en un asilo de ancianos, allí donde él quiera, ahí estaremos.
O sea que la renovación carismática no se mira, diríamos, al ombligo, sino que también tiene esta perspectiva misionera. También yo sé que tenéis una actividad en el ámbito de la caridad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la presencia, que son cosas menos conocidas y que es importante saber también que las vivís, efectivamente, a cada uno según el ámbito en el que le toca.
Exactamente igual que dice San Pablo, que hay diversidad de carismas y hay un solo Señor. Pues esos carismas nos llevan justamente a ponerlos al servicio de la Iglesia misma, del pueblo de Dios, ¿no? Y entonces, efectivamente, la renovación carismática no está en un solo sitio, sino está allí donde se nos llama. Efectivamente, hay muchas obras de caridad, hay atención a los presos, hay atención en los hospitales, hay oración de intercesión por aquellos que lo necesitan. Pero también efectivamente hay formación, también hay evangelización, hay misión, en fin, es todo aquello que verdaderamente hizo la Iglesia en sus comienzos. Es que no hay una diferencia de la Iglesia. De hecho, el cardenal Suenens, en los orígenes de la renovación carismática, dijo una frase que para mí me parece esencial, que decía que la renovación carismática no es un movimiento de la Iglesia, sino la Iglesia en movimiento. Y esto es esencial para entender la renovación carismática. No es ni más ni menos que la Iglesia Católica puesta en marcha.
Pues agradecemos a Diego Carvajal, secretario de esta Asamblea Nacional, la número 39 aquí en España, de la Renovación Carismática Católica, que haya querido compartir con nosotros estos momentos previos. Os deseamos muchísimo fruto, mucha alegría, la alegría del Señor, que no puede ser otra, en estos días de oración, de alabanza y de presencia aquí en Madrid. Un fuerte abrazo, Diego.
Otro muy grande para vosotros. Gracias.
Gracias. ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Mateo González. ¿Qué tal, Mateo?
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con los últimos datos sobre el fallecimiento conocido ayer de Joaquín Navarro Valls en el Vaticano.
Es decir, esta tarde se inicia el velatorio en la Basílica Romana de San Eugenio, donde mañana a las 11 será el funeral presidido por el vicario general del Opus Dei. Nos amplía la información desde Roma la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta Roma continúan llegando condolencias desde todas las partes del mundo. Su sucesor, Federico Lombardi, aseguraba hoy a la Radio Vaticana que siempre le ha considerado un maestro inimitable. Y en declaraciones exclusivas a COPE, el actual portavoz Greg Burke reconoce la impronta que ha dejado a la hora de comunicar.
Tenía mucha gracia, que mucho gancho, ¿no? Que yo lo veía. Yo era un joven a la revista Time. Y venían los jefes, los grandes jefes, por el hombre del año, y eran encantados con Navarro.
Médico especializado en psiquiatría y miembro del Opus Dei, tras dejar el Vaticano regresó a la medicina en el campus biomédico de Roma. Durante los dos últimos años en los que supo de la gravedad de su enfermedad, intentó llevar una vida normal hasta el punto de que tan solo lo conocían los más allegados.
Gracias, Eva. Y nos volvemos a los temas de España. La CUP ha propuesto expropiar la Catedral de Barcelona.
Sí, el grupo anticapitalista prefiere transformar el templo en un economato en una escuela de música. Yolanda Canales, de COPE Barcelona, nos ofrece las reacciones desde la catedral.
El decano de la Catedral de Barcelona, Josep Ramón Pérez, ha dicho sentirse extrañado por la propuesta de la CUP para que se expropie el templo. Una petición, ha dicho a COPE, que denota un gran desconocimiento porque la Catedral de Barcelona es precisamente la que tiene más culto de toda Europa. 5 misas diarias y 6 en el caso de los domingos y vísperas de festivos, además de otras celebraciones. Mossèn Josep Ramón Pérez ha dejado claro que la Catedral de Barcelona es muy querida por los ciudadanos y en ningún caso está abandonada.
No es un lugar que haya quedado sin culto y abandonada, ¿no?, sino todo lo contrario, y además es muy querida por los barceloneses, que vienen mucho además, porque a lo largo del año pues es más de 500.000 de personas los que vienen a participar en nuestras celebraciones.
Josep Ramón Pérez también ha recordado que a la catedral vienen muchos extranjeros a celebrar la Eucaristía, por lo que hace un gran servicio a la ciudad y también al gran número de fieles que visitan cada año Barcelona.
Los obispos españoles rezan por las víctimas de la última tragedia en el mar de Alborán.
Son 49 los inmigrantes que viajaban desde hace 2 días en una patera y que han desaparecido. Esto lo convierte ya en la mayor tragedia de lo que va de año. El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, responsable episcopal de migraciones, ha recordado a las víctimas.
Siento un profundo dolor por las víctimas de esta tragedia y pido al Señor el descanso eterno para los que han fallecido y la pronta recuperación de los 3 supervivientes. Esta tragedia pone de manifiesto una vez más la necesidad de trabajar para alcanzar un acuerdo mínimo entre los países que garantice una inmigración segura, sin riesgo para las vidas humanas.
Y el Papa Francisco ha pedido en un videomensaje no arrebatar a los jóvenes sus sueños.
Como adelantamos ayer en El Espejo, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al Congreso de la Fundación Escolas que se ha celebrado en Jerusalén. El pontífice impulsor de esta institución, siendo obispo de Buenos Aires, ha invitado a difundir la cultura del encuentro entre los jóvenes de todo el mundo a través de la educación.
De ahí que nosotros, los adultos, no podemos quitarle a nuestros niños y jóvenes la capacidad de soñar, ni de jugar, que en cierta manera es un soñar despiertos. Si no dejamos que el niño juegue es porque nosotros no sabemos jugar. Y si nosotros no sabemos jugar, no entendemos ni la gratitud, ni la gratuidad, ni la creatividad.
Y terminamos contándoles que ya está todo listo para el año jubilar de la diócesis de Cádiz y Ceuta.
Esta mañana el obispo Rafael Zornoza ha presentado los actos de este jubileo, que empieza en septiembre y que celebra el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal a Cádiz.
Gracias, Mateo. Bueno, pues así concluimos hoy esta edición del Espejo y lo tenemos que hacer, y lo hacemos con mucho gusto, recordando la figura de Joaquín Navarro Valls. Desde su condición de laico y de profesional y con su talante personal, alejado de sutilezas eclesiásticas, fue llamado a modernizar el sistema de comunicación de la Santa Sede y a ponerlo al servicio de aquella arrolladora capacidad comunicativa de San Juan Pablo II, abriendo con ello una nueva época para la comunicación eclesial en cuya estela todavía hoy nos encontramos. La confianza que el Papa depositó en él se refleja también en las delicadas misiones de carácter diplomático que le encargó. En este campo podemos destacar su labor para facilitar la visita de Juan Pablo II a La Habana, así como su participación en los debates de organismos internacionales en los que defendió con brío la postura de la Iglesia en un mundo cambiante. Siempre discreto, sonriente y amable, Joaquín Navarro Valls ha dejado en Roma una huella imborrable, como ese laico español que trabajó como auténtico enamorado de la comunicación con el sostén de su amor y su fidelidad a la Iglesia. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo.